Edmundo Jacobo Molina, buen día, feliz 2026. ¿Cómo te va en este enero que empieza de esta manera?
Buen día, Carmen. Vaya inicio de año. Qué barbaridad, ¿no? No recuerdo un inicio de un año así tan agitado, ¿no? Desde la sacudida del sismo en México y bueno, todo lo que estamos viendo ahora. Y muy agradecido contigo por las voces tan calificadas que has tenido de este análisis desde el sábado y lo que va de la mañana del día de hoy. La verdad, ayuda a entender muchas cosas. La pregunta es, ¿y esto qué con México? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Yo la pregunta que yo me haría, dejaría el análisis en particular de los entramado venezolano y demás a los expertos, pero creo que tenemos que vernos en el espejo venezolano. Parto de una cuestión fundamental desde mi punto de vista. Primero que nada, el gobierno de Maduro, de Chávez, son indefendibles, ¿no? O sea, tú lo has señalado una y otra vez. No solamente en las elecciones de julio pasado, de julio del año pasado, no, del 24, perdón, ya estamos en el 26, ¿ya? Pasa el tiempo muy, muy rápido, contra el 67% de la opinión de los venezolanos en las urnas, Maduro desconoce eso, copa a las autoridades electorales, los tribunales en el país, para desconocer la voluntad ciudadana y de todos modos, a pesar de ese resultado, seguir en el poder. Uh-huh. Es sin duda un presidente ilegítimo y además toda la trayectoria de ese gobierno de 24 años de Chávez con la continuidad de Maduro. Se trata de un proyecto político autoritario de una dictadura sin duda. Pero por otro lado también parto del punto de vista que creo que la intervención norteamericana tampoco es la solución al problema. Y además abre muchísimas, por más que puedan ser para algunos justificadas las causas, muchísimas posibilidades de intervención unilaterales por vía de la fuerza, con cualquier pretexto, en cualquier otro contexto. Y yo creo que lo que estamos viviendo, Carmen, es por un lado, sí, las condiciones de Venezuela, sí, los intereses norteamericanos, pero también esta redefinición de la geopolítica en el mundo, en donde esta idea de revivir la política Monroe de América para los americanos y de cercar las áreas de influencia en el continente americano para blindarlo contra cualquier otra influencia ante la avanzada evidente de China y de Rusia en el propio continente, está muy, muy claro. Pero también los juegos que se están abriendo en otras partes del mundo. El 24 o 25 de diciembre hay una intervención también norteamericana en África, que aparentemente eso retrasa un poco la intervención que vimos ahora en Venezuela. O sea, están jugándose más allá de las preocupaciones nacionales y de legítimas en un determinado país, como en el caso de Venezuela, la lucha por la democracia, el reconocimiento a la voluntad ciudadana, etcétera, están jugándose muchísimos otros intereses económicos, políticos, geopolíticos en esto, y Estados Unidos está con el gobierno de Trump diciéndoles también a Rusia y a China, no solo amenazo, sino estoy dispuesto a usar todos los recursos que tengo a mi alcance para defender lo que él considera sus fronteras, lo que él considera sus propios intereses. En este contexto, se ha desatado en redes sociales en nuestro país toda una discusión sobre, otra vez maniquea, entre quienes condenan solo, sin más análisis, la intervención norteamericana y quienes, por otro lado, la aplauden, así, y diciendo, ahora vienen por México. Y me parece que quedarnos en esos análisis va a empobrecer mucho la discusión. Porque obviamente, qué lamentable que pensemos que la solución a nuestros países, y voy ahora sí al caso de México, está en manos de un tercero, que no está viendo por nosotros, que está viendo cuidar sus fronteras y que y sus fronteras las ve más allá de su territorio y más allá de nuestro territorio y los ve hasta la Patagonia y los ve en cualquier otro lugar.
Por el área de Latina Monroe.
Exactamente, ¿no? Entonces, pensar que a partir de aquí se detona la democracia en venezolana o en todo caso también la democracia en México, me parece que es un gravísimo error en el análisis que pudiéramos hacer. Lo empobrece terriblemente. La única posibilidad de reconstrucción de la democracia en el caso de Venezuela, desde mi punto de vista y con la información con la que cuento, será en el mediano y largo plazo, en donde el mediano plazo no es mañana, la reconstrucción institucional de Venezuela va a llevar mucho tiempo. Y cuando se hace una intervención por las armas, la historia nos demuestra que construir la paz sobre las armas es tener en el siguiente momento la posibilidad de que las condiciones internas en una sociedad se recrudezcan y no necesariamente encontremos las mejores soluciones. ¿Cómo fue que llegamos acá? Fíjate, los estados copados por el crimen organizado, que se ha vuelto un poder supranacional de proporciones muy importantes y que hay gobiernos locales o nacionales que han sustentado incluso su ascenso al poder y su permanencia en el poder a partir de estos poderes aconstitucionales, por llamarlos de alguna manera, contraconstitucionales, contranacionales, como es el crimen organizado. Cuidado, si nos vemos en ese espejo, que algo similar podría estar pasando en México. O incluso no podemos entender cómo hay algunos resultados electorales en nuestro país que no se pueden entender si no es por la intromisión más allá de lo que es estrictamente las reglas democráticas y el juego constitucional, y estamos hablando de poderes extraconstitucionales o extralegales, como el crimen organizado metido en todo esto. Creo que este tipo de análisis tenemos que hacerlo para aprender del caso venezolano, que nos podría parecer muy lejano, ¿no? Hay muchos símiles que pudiéramos hacer frente a esto y no perdamos la oportunidad de vernos en ese espejo y tomar las decisiones que hay que tomar adecuadamente, porque lo peor que nos podría pasar es en este momento envolverlos en la bandera nacional, llamar a un falso patriotismo sin hacernos cargo de que en este país estamos viviendo circunstancias también muy delicadas que están alterando o alteraron ya el orden constitucional. Y lo último que nos falta ahorita quedó opacado con lo de Venezuela, que es el anuncio de la próxima reforma político-electoral. Y que creo que no quiero dejarlo de mencionar, porque parecería que todo eso termina muy opacado frente a lo que sucedió allá. Y no. Es lo que sucedió en Venezuela en su momento, cambiar las reglas del juego de acceso
junto con Pegado,
al poder, justamente copar a las autoridades electorales, copar al poder judicial y entonces cambiar las reglas del juego para acceso al poder. Y esto abre escenarios para dar ese paso como lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, sin duda.
Pues ahí está, un apunte final muy importante, y desde luego habremos de seguir hablando de este punto en específico, de la reforma político-electoral que se avecina en México, en la lógica de lo que acabas de mencionar. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Feliz año, vaya inicio, y bueno, seguiremos en el tema.
Claro que sí.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, Edmundo, por estar aquí, y bueno, pues sí, seguiremos con todo esto, y este apunte final más que apropiado. Déjame, Edmundo, comentarle al público antes de la pausa, del dato que nos está confirmando nuestro colega Porfirio Patiño y Brandon Celaya, nuestros dos colegas de Aristegui Noticias. Nos están confirmando que el abogado de Maduro es el abogado que fue el abogado de Julian Assange. Entonces, no sé si tenemos en la pantalla el documento donde está precisamente Barry Pollack, el que nos envió Brandon Celaya para ilustrar este tema. Bueno, le puedo decir que el abogado Barry J. Pollack se identifica oficialmente como el defensor legal de Nicolás Maduro Moros en este caso.